Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora como siempre. O si se mantienen a la luz de la linterna, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Nunca pasa nada en España hasta que ocurre. Y lo que sabemos de lo sucedido en la mañana de ayer en los alrededores del Estadio Vicente Calderón en Madrid estremece por la impunidad. Hubo un fallo que las fuerzas de seguridad y el Ministerio del Interior admiten. Y estremece también por la extrema violencia y la crueldad. El fútbol es el pretexto que sirve para que la violencia anide dentro del fútbol y luego se expanda por las calles aledañas o no tan aledañas, y también viceversa. Es de doble dirección. Están fuera y entran. Están dentro y salen. Es violencia proveniente de dos extremos minoritarios en la sociedad española, aunque este tipo de violencia existe en otras sociedades, también avanzadas y democráticas. Extremos y minoritarios que están ahí metidos dentro de la sociedad, que no son una excepción española ni mucho menos, pero que tampoco es un consuelo. No llevaban ni banderas ni bufandas de los equipos a los que dicen seguir, iban con sus cazadoras oscuras, sus botas. Unos y otros, iban los neonazis ultraderechistas por un lado y los ultraizquierdistas antisistema por el otro. El fútbol es su campo de batalla, porque tiene mucha repercusión, porque hay muchos focos puestos en el fútbol. Y esta vez ha muerto uno de ellos, el que se quedó aislado de alguno de los grupos en litigio. Murió por el traumatismo en la cabeza, le golpearon con una barra de hierro y le reventaron el bazo. Como venimos contando y lo vienen contando los compañeros de Deportes COPE y el compañero Juan Fernando Baño, responsable de la sección de interior de los servicios informativos de la cadena COPE. La hipotermia es posterior, cuando cae el río. Cuando cayó el agua ya estaba muerto. Los clubes de fútbol tienen que hacer un poco más, en concreto en este caso el Atlético de Madrid tiene que hacer más todavía, porque si hay una parte del estadio protegida por una red, entre el césped y la grada, hay una red muy alta, es por algo. En el resto del estadio no. Y si hay una red, será por algo, ¿no? Porque dentro hay violencia. O por lo menos, peligro de violencia. ¿Por eso ponen la red? Bueno, ayer, después de todo lo que había ocurrido en Madrid, a Messi en Valencia le dieron con una moneda en la cabeza. En el último momento, cuando marcó el gol el FC Barcelona y estaban en la esquina celebrando en una de las esquinas del estadio, del césped, celebrando los jugadores de Barcelona el gol. Dentro de los estadios hay violencia. En los últimos años, incluso de lo que más se puede constatar es la violencia verbal, y mucha dentro del estadio. Por ejemplo, del estadio Vicente Calderón hay mucha violencia verbal en esa parte del estadio. Porque fuera ya ven lo que ocurre. ¿Y qué se puede hacer mucho más? Dejar de acotar espacios para ellos, no facilitarle lo que no es permitido al resto en los viajes, las entradas. Porque esa es otra. Los Riazor Blues acabaron las entradas, según la información disponible, y se ha enterado hoy la Secretaría de Estado para el Deporte o el Ministerio del Interior de la Asociación de Peñas. Eso dentro, quitarlos de dentro no pasará nada, porque nadie les va a echar de menos. Si no están, lo digo yo, en el Vicente Calderón, si no están, no les va a echar de medio nadie. Ninguno de los que vamos allí les va a echar de menos. Al contrario, vamos a sentir mucho alivio si no están. Y si Sagrada se dedica a la gente corriente, que también sabe cantar, por cierto. Y fuera, la Policía Nacional sabía de la quedada a desayunar de los del Frente Atlético a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana quedan a desayunar los del Frente Atlético, pero como no se sabían detalles del viaje de los Riazor Blues, que son los seguidores ultras del Deportivo de La Coruña, pues sorpresa. Ha explicado el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que los Riazor Blues planificaron el viaje para evitar en todo momento a la policía.
Sabemos que estos hinchas violentos alquilaron el autobús fuera de la provincia y en consecuencia hicieron lo posible por eludir el control y también la protección que les dispensa el Cuerpo Nacional de Policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Es evidente que ha habido un fallo y el Ministerio del Interior, el Secretario de Estado y el Cuerpo Nacional de Policía lo saben y lo asumen como tal. Ha habido un fallo. Está claro que toda preocupación es poca, y que la prevención es imprescindible, pero ha habido un fallo de seguridad y una ciudad como Madrid, en pleno centro, porque esto es en pleno centro de Madrid, no debe amanecer con alrededor de 200 individuos durante casi una hora desarrollando una batalla campal, pertrechados con todo tipo de utensilios y armas para matarse en el centro de la ciudad. Con fútbol o sin fútbol. No es fácil prevenir, pero los que trabajan en los servicios de información de la policía ya saben que ha fallado. Ya lo saben a estas horas. La noticia en España es esta, que por cierto vienen contando espléndidamente los compañeros de Deportes Cope desde primera hora de la mañana de ayer. La noticia es esta. De hecho, le han preguntado al presidente Rajoy esta tarde en la rueda de prensa posterior a la cumbre hispano-francesa en París junto al presidente de Francia, Hollande.
Es muy importante que todos nos involucremos en esto. Ya hay algunos clubes en España, no voy a citar a unos para que no parezca que va en detrimento de otros, que han hecho ellos, por sí solos, pues un esfuerzo importante para erradicar este tipo de comportamientos, y creo que eso sería bueno que todos lo hiciéramos de manera conjunta.
Palabras de Rajoy recomendando a todos los equipos que se separen de estos grupos, porque no hay otro camino, y también que la policía no tenga ningún fallo, por el bien de todos. Y ellos saben que han fallado. Y es algo que ha ocurrido, pero han fallado. Por cierto, que al presidente del gobierno le han preguntado también con respecto a la sucesión de Ana Mato en el Ministerio de Sanidad, que dejó de ser ministra el miércoles, y no hay ministerio, no hay nadie del Ministerio de Sanidad, ha asumido las funciones la vicepresidenta del gobierno. Bueno, no va a haber más cambio que el de Ana Mato. No va a haber más que ese cambio.
Que es que estoy muy contento del trabajo, el esfuerzo y los resultados que consiguen los ministros que he nombrado en su momento. Por tanto, el impulso político que se va a producir se va a quedar reducido a lo que les he anunciado en su momento y se concretará en el día en que se lo señalé a todos ustedes.
Ha preguntado María Daván, la enviada especial de la cadena COPE, al presidente. Esta ha sido la respuesta, pero es que allí sentaditos, en la cumbre hispano-francesa había 7 ministros. Y claro, cuando María Daván ha preguntado si además del cambio de Ana Mato había más, pues han empezado a moverse las sillas y a intercambiarse las miradas en silencio, como diciendo, ¿seré yo? ¿Seré yo el próximo? Luego se han quedado todos muy tranquilos cuando el presidente del gobierno ha dicho que solamente iba a sustituir a la ministra de Sanidad. Han respirado los 7 ministros que estaban allí sentaditos, viendo la rueda de prensa y escuchando la respuesta del presidente a la pregunta de la cadena COPE. Enseguida, en el tiempo del confidencial, contamos algún dato más a la espera de la reunión de la ejecutiva del PP de mañana. Mañana hay ejecutiva del PP y algunos esperan más mensajes del presidente, que a lo mejor ahora en la última parte de la legislatura se pone a hacer política. Mientras tanto, sigue explicando, siguiente capítulo de Sigue explicando el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de dónde viene, dónde está y a dónde va. Porque es lo que lleva haciendo en estos 100 días, algo más de 100 días. Tiene que saber, por ejemplo, que si quiere jugar a Podemos, gana Podemos.
Creo que sería interesante saber exactamente cuál es su definición ideológica, porque ellos siempre se han definido primero como una izquierda anticapitalista. Posteriormente, lo que han hecho ha sido no definirse ni de izquierdas, ni de derechas, ni tampoco de centro, y ahora dicen que son socialdemócratas. Bueno, a mí me parece que más allá del oportunismo ideológico, Podemos lo que tiene que hacer es ser más consistente, para saber exactamente cuáles son sus propuestas.
Lo relevante es si Pedro Sánchez es lo suficientemente consistente como para dirigir el PSOE. Si se mantiene con la vocación de partido de gobierno, sin cuestionar, por ejemplo, la estabilidad presupuestaria en un país de la zona euro, o si hay que solucionar lo de Cataluña definiendo a la autonomía como nación, diferente al resto de España. Unos españoles de un nivel y otros de otro. Lo que es Podemos lo sabe todo el mundo. Parece ser que salvo Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE tiene entre manos su futuro en estas horas y en las próximas semanas y meses. Y en su partido ya no tiene los apoyos que el primer día. Y ahí está, atenta a los fallos. Atenta al fallo, porque juega al fallo. Ella juega al fallo. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha dicho esta tarde que si el tren de la Secretaría General vuelve a pasar, ya se verá. Que por ahora no, pero que no lo descarta. Y esto es noticia, lo ha dicho esta tarde en un coloquio organizado por los compañeros del Foro Yolí. Susana Díaz está atenta, está ahí pendiente. Juega el fallo. Es como muchos futbolistas han hecho su carrera, esperando el fallo del defensa. Pues está esperando el fallo. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Carlos Fabra ha ingresado esta tarde en la cárcel madrileña de Aranjuez. El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón está condenado a 4 años por 4 delitos fiscales. Defraudó a Hacienda casi 700.000 euros.
Artur Mas ha dicho ante el fiscal jefe de Cataluña que luchará por el derecho a decidir. Ha sido en el primer acto público en el que han coincidido tras la querella por la consulta del 9 de noviembre.
Convergencia y Unió y Esquerra Republicana de Cataluña pactan que Mas no comparezca en la comisión de investigación sobre el caso Pujol. Sí tendrán que hacerlo los expresidentes del gobierno, González y Aznar.
Los reyes se encuentran de visita oficial en Alemania. Han sido recibidos por el presidente germano y por la canciller Merkel. Don Felipe ha defendido el crecimiento sostenible de la Unión Europea.
El precio del barril de petróleo Brent, el de referencia en Europa, baja de los 70 dólares. Marca sus niveles más bajos desde 2009. En lo que va de año, acumula una caída del 39%.
Las matriculaciones de coches subieron un 17% en noviembre gracias al empuje del plan PIB. Se encadenan 15 meses consecutivos de subidas. El viernes 28 fue el día en el que más vehículos se vendieron de todo el año.
Siguen las labores de búsqueda de 2 pescadores del barco gallego que se hundió anoche a 70 kilómetros de Bayona. Otros 4 marineros pudieron ser rescatados.
Los equipos de emergencia han localizado el cadáver de la joven de 20 años que desapareció ayer en Gerona cuando hacía senderismo. Cayó a una riera a causa del temporal.
18 personas han resultado heridas, 2 de gravedad al chocar un microbús y un camión a la altura del municipio alavés de Arrazua-Ubarrundia. Se investigan las causas del accidente.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En España hay unas 50.000 personas que no saben que están infectadas. Son 1/3 de todos los contagios estimados por el Ministerio de Sanidad.
La diseñadora Sita Murt ha fallecido a los 68 años en Igualada, Barcelona, víctima de un cáncer. Se convirtió en una de las firmas promotoras del sector textil en Cataluña a nivel nacional e internacional.
Y en deportes, Noia, Messi, Ronaldo son los 3 finalistas para ganar el Balón de Oro que se entregará el 12 de enero. Además, esta noche termina la jornada de Liga. A las 9:45 comienza el Almería-Rayo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos pueden dejar su opinión en nuestro muro de facebook.com/la linterna, también en Twitter, nuestra cuenta ahí es @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si debe los clubes de fútbol expulsar a los ultras de los estadios. Ahora mismo el 94% de los oyentes que está votando opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Gloria dice sí, hay que tomar medidas urgentes, esto no puede, se puede repetir. Y en el Twitter de La Linterna, Manuel comenta, sin contemplaciones en todos los estadios y los campos. El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana martes la lluvia afectará a toda la cornisa cantábrica, Navarra, Cataluña, zona de Levante, Islas Baleares, Costa Andaluza e Islas Canarias. En el interior peninsular se esperan nubes bajas que en principio no irán acompañadas de chubascos. La cota de nieve baja a los 900 metros en los Pirineos y a los 1.500 en el resto de la mitad norte peninsular. Las temperaturas descienden en general, salvo en las Islas Canarias, donde apenas habrá cambios. Y en cuanto al viento, soplará con fuerza en Cataluña y en las zonas de montaña del norte del país.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos la circulación por las carreteras hasta ahora. Fernando Pérez, muy buenas.
Buenas noches. Van a encontrarse todavía con problemas en la salida de Madrid por la carretera de La Coruña, por la A6. Hay en torno a los 10 kilómetros de circulación lenta con paradas intermitentes entre el hipódromo y la zona de Majadahonda. Se permite el uso libre del carril Busbao para salir de Madrid para ver si puede mejorar la situación en esta salida de la capital. También en la entrada por esta carretera de La Coruña, retenciones por un accidente en la zona de La Florida, en el kilómetro 14, cortado el carril derecho, sentido de entrada, y la retención alcanza prácticamente Las Rozas, en torno a los 4 kilómetros. Mejora la M40, pero hay todavía problemas entre el cruce con la carretera de Colmenar y los túneles del Pardo, y luego más adelante en el enlace con la M503 en el entorno de Pozuelo. Pueden encontrarse también con algunas dificultades en la provincia de Barcelona, todavía en las rondas B10 y B20, circulando hacia el nudo de Trinidad. La C58 tiene dificultades en San Quirze del Vallés y hay algunas complicaciones en la A2 en el entorno de San Joan Despí. Tengan en cuenta también pequeñas complicaciones en Valencia en la V30 en el entorno de Quart de Poblet.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora de La Linterna en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Ofrecemos enseguida información confidencial.
Pues a vasos redondos o cuadrados, pues redondos mismo.
Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe. Llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Has cruzado ya el estrecho porque te dejamos en Tánger. El último capítulo estabas en Tánger.
Casi, estoy en Almería. Vamos, sí, es cruzar el estrecho, pero estoy iniciando el camino, iniciando la recuperación.
Sí, ¿no?
Hacia los madriles.
Hacia los madriles. Hoy has tenido conferencia, coloquio, charla, ¿qué has tenido hoy?
Hoy he tenido una conferencia, una mesa redonda, estoy aquí con el subsecretario de Industria y con gentes de la Escuela de Organización Industrial sobre mi tema, sobre mi gran tema, que es el de los emprendedores.
Los emprendedores, sí, señor.
Es mi gran tema.
Fernando Jauregui, primero el emprendedor. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué secretario de Estado del Gobierno tiene en su puesto en el alero?
Pues, a ver,
si hoy, es que Rajoy, lo tiene en el alero.
Hoy Rajoy ya ha dicho eso de que no va a hacer ningún cambio en su gobierno. Yo creo que efectivamente no pretende, pero claro, aquí ya has visto que él siempre dice
lo ha dicho
no
a preguntas
cambios
de María Daván por delante cierto, de siete cierto, ministros del sí. gobierno que se removían en la silla.
Efectivamente.
Cuando María Daván ha preguntado, la bueno. escena ha sido que los siete que estaban allí sentados se han mirado de reojo y han movido un poquito eso, que te mueves la silla un poquito como diciendo, vamos a ver de cómo responde. El aquí presente presidente
Oye, claro,
del gobierno.
Si ninguno de su gobierno va a salir, quedan descartadas las posibles candidatas a la alcaldía de Madrid, entre
claro,
otras cosas, ¿no?
Claro, claro, claro. Solamente va a sustituir a Ana Mato. Pero tú vas al segundo escalón.
Yo voy al segundo escalón, sí, porque yo creo que efectivamente en el primer escalón no quiere hacer cambios, pero en el segundo escalón hay algún personaje, algún secretario de Estado que en estos momentos está muy en el punto de mira, me lo han dicho hoy en el partido, ¿no? En el PP, vamos, está muy en el punto de mira por toda la historia, está un poco tanto truculenta y extraña y rara y sorprendente del pequeño Nicolás, ¿no? Ah. Y es ese secretario de Estado que sale en todas las fotos con él, que es Jaime García Legaz.
Secretario de Estado de Comercio.
Secretario de Estado de Comercio.
Del Ministerio de Economía.
Me dice todo el mundo, y yo estoy seguro que en el Ministerio de Economía me dirían lo mismo, que es un hombre que ha hecho un trabajo
sí, señor.
Estupendo.
Todo el
mundo dice, ha hecho un trabajo sí. estupendo durante lo que va de la legislatura. Nadie tiene ninguna duda sobre, efectivamente, ninguna pega, ninguna queja sobre cómo lo ha hecho.
Pero
este asunto empieza a ser un tanto incómodo. Y nadie quiere que de pronto verse con los dedos pillados en el último momento. A ver si al final, lo que todo parece fantaseo del personaje, al final va a haber alguna historia.
¿Que hizo alguna gestión?
Claro, eso es. Y que
el pequeño Nicolás, acompañado de Jaime García Legaz.
Que se pudiera haber involucrado Jaime García Legaz. Y aunque no hubiera nada, nadie dice que es que se haya llevado nada, ni que haya pasado nada, pero es todo muy raro. Entonces, prefieren, lo que me dicen en el PP es que probablemente tendría que irse antes para evitar efectivamente que esto se pueda acabar torciendo o generando algún problema innecesario, ¿no?
Bueno, pues lo dejamos ahí dicho el día de hoy. Fernando, mañana, día de mañana, ejecutiva del Partido Popular.
Sí, déjame que diga primero una cosa. Es que
por favor, sí.
García Legaz tendría que salir a explicar, no solamente un comunicado, tendría que salir a explicar las cosas. Y esto entronca con lo que quiero decir.
Dilo.
La sensación en el Partido Popular, que mañana reúne a su ejecutiva.
Sí.
En martes, porque hoy había la cumbre hispano-francesa, por
sí.
ninguna otra razón.
Sí, sí.
Pues es que la batalla de la comunicación está siendo ampliamente perdida, no solamente frente al PSOE, sino frente al propio Artur Mas. Claro, Artur Mas aparece en los medios extranjeros, habla, está, se mueve, da la data, en fin, a mí me parece que es un señor que es impresentable lo que dice, pero está ahí y lo dice. Y en el Partido Popular esto no existe. Y no existe, y no culpemos a los portavoces ni a los gabinetes de comunicación. No, no. Es que no existe una política de comunicación. Esto se está notando muchísimo. Como sabes, ya te lo dije el otro día, yo estoy recorriendo mucho España y hablando con muchísimos políticos que no son necesariamente los que están en la primera fila, o no son necesariamente los que están en Madrid, muchos de ellos sí están en primera fila, y la verdad es que no se esperan grandes novedades, es verdad. Rajoy no va a mover nada, no quiere mover nada, pero muchos las desean. Hay deseo de movimiento en el PP, lo digo. Y un poco de decepción dentro de la disciplina y el orden que están caracterizando en general al partido. sobre todo al grupo parlamentario, porque atención, en el partido organización hay mucha movida. Hay mucha gente que piensa que lo de la secretaria general no puede ser, que no, esa duplicidad no puede mantenerse, que no puede mantenerse, porque ahora viene una batalla electoral muy importante y no puede estar atenta a lo que ocurra en el partido, que funciona mal, porque entre otras cosas ella, como se sabe, tiene unas relaciones muy difíciles con el vicesecretario general, con Javier Arenas, y tiene unas relaciones imposibles con la vicepresidenta del gobierno, con Soraya Sáenz Santamaría, y tiene un lenguaje que es demasiado duro y poco simpático para los tiempos que corren y para la que está cayendo. Todo esto me lo trasladan, y ya no me lo han trasladado una sola vez. Lo dije quizá menos contundentemente el otro día y lo digo muy contundentemente hoy. Bueno. Yo quiero que esto salga bien y por tanto así lo cuento, claro. Y además mi obligación es contarlo, como lo oigo.
Contado queda. Lo dejamos ahí.
Muy
aquí
bien.
Terminamos la información.
Mañana tenemos comité ejecutivo del PP, sí, habrá que contar lo
habrá
que ha pasado ahí.
Ya lo veremos. Eso, adiós, eso. Federico Quevedo, que te vaya bien.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo. Adiós, Federico. Adiós.
Que os vaya bien al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Majestad, siendo sincero, ¿entre el seguro de coche nuevo o hacerle caballero? Cuesta más lo primero.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
A las 8:30 regresa Manolo Lama con el deporte, antes noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Es noticia una retirada que avanzábamos hace una hora. La cantante Pastora Soler tira la toalla. Deja los escenarios definitivamente Ramón García, Pelegrín.
El miedo escénico que no ha podido superar la cantante sevillana está detrás de esta decisión de Pastora Soler. La artista andaluza la acaba de hacer pública a través de las redes sociales. Ese pánico a los escenarios comenzó en marzo, cuando tuvo que cancelar varias actuaciones tras perder el conocimiento en un concierto. Anoche le volvieron a fallar las fuerzas en una actuación en Málaga, por lo que Pastora Soler ha preferido retirarse definitivamente. Con el corazón roto de dolor, dice en un comunicado, aunque deja la puerta abierta a seguir si consigue recuperar la confianza en ella.
Es el secreto mejor guardado en Palacio. El retrato de la familia real de Antonio López está a punto de ver la luz. Será pasado mañana cuando se inaugure la exposición El retrato en las colecciones reales, donde es la estrella.
Aunque la web cope.es ya muestra este cuadro histórico, por si lo quieren ver, para todos los oyentes, lectores de la cadena COPE. El artista Antonio López ha hablado con Sefi García.
He hecho lo que he podido, nos decía humilde Antonio López, que es consciente de la expectación mediática que despierta su cuadro. Una obra en la que podemos ver a don Juan Carlos y doña Sofía con sus hijos enmarcados en un fondo casi blanco.
He deseado que tuviera muchísima luz, no solamente luz, claridad en los tonos, sino que tuviera un carácter positivo, confortable, de los personajes, que reflejaran algo bueno del mundo.
El pintor se ha tomado su tiempo, pero por una excelente razón.
Parándome cuando me cansaba y reanudándola cuando deseaba continuarla. Yo no quería cogerle manía al cuadro y hacer algo poco por obligación desde el encargo, sino que yo quería que trabajarlo como si fuera una pintura mía, deseada por mí, y eso lo he conseguido.
Será la estrella indudable el miércoles, incluido en una exposición en el Palacio Real bajo el título El retrato de las colecciones reales de Juan de Flandes a Antonio López.
Una de cine, Mortadelo, Los pingüinos y Sin Sajo tiran de la taquilla del fin de semana. 2014 va a ser un año histórico. Se recupera el público perdido, Ramón.
El número de espectadores ha aumentado, Juan Pablo, un 15% respecto al año pasado, un 15%. La recaudación también sube, aunque menos, un 4%. Todo un cambio de tendencia tras 4 años seguidos de fuertes caídas, con una acumulada del 29% en la recaudación. El cine español también recupera la química con su público, con una cuota de pantalla del 25%.
¡Granada! Granada, primera población española declarada ciudad de la literatura por la UNESCO.
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha mostrado su alegría por esta declaración que reconoce la especial vinculación de la ciudad de la Alhambra con la poesía y las letras en general. Torres Hurtado ha explicado a La Linterna en qué se va a traducir este sello de ciudad de la literatura que Granada llevaba buscando desde hace 5 años.
Primero, en ese marchamo tan importantísimo desde el punto de vista internacional y turístico que supone esto, y por supuesto cultural. Además de trabajar en red, como no puede ser de otra manera, con las otras 10 ciudades que son ciudades que han sido también nominadas, y tejeremos una red internacional en torno a la literatura desde aquí, desde Granada.
¿Qué novela trae, Ramón?
El escritor alemán David Safier, autor de la aclamada Maldito Karma, ha presentado hoy en Madrid su nueva novela 28 días sobre el Holocausto. Laura Miralles.
El autor, que ha divertido a millones de lectores en todo el mundo, nos sorprende con una novela ambientada en Varsovia, en el gueto donde los nazis recluyeron a los judíos. ¿Qué le ha motivado a escribirla? Según el escritor, su pasado vinculado con el Holocausto.
Mi padre nació en 1915 en Viena, era judío, y tuvo que huir en 1938. Austria fue anexionada, se convirtió en parte del Imperio Alemán. Entonces mi padre iba a la universidad y vio cómo tiraron por la ventana a sus compañeros judíos.
Mira la adolescente protagonista vivirá durante 21 días el levantamiento y resistencia de los judíos frente a las SS.
¿Qué le pasa a este hombre?
A Robbie Williams, pues que ha vendido todas las entradas para los conciertos que va a ofrecer en marzo en Madrid y Barcelona. Espero que hayas estado listo y te haya sacado ya tu entrada. Todo ello después de sacar por sorpresa un nuevo disco solo en internet, un recopilatorio con sus canciones favoritas que se puede conseguir desde hoy mismo en su web, en la web de Robbie Williams, que por cierto enseña el trasero en la portada de este nuevo álbum. No te asustes. When you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though.
Ten en cuenta, Ramón, que cada uno escoge el paisaje que quiere contemplar. Enseguida Lama con el deporte.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.